Muy buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es, también nos encuentran en las redes sociales. Buscan ustedes por Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí nos encontrarán. Son las 12, casi ya, 16 minutos de este 16 también, de marzo de 2017. Como acostumbramos a decir, no corre el tiempo, galopa, pero vamos, de una manera total y absoluta. Hace 4 días nos estábamos felicitando a las Pascuas y dentro de nada nos vamos a tener que felicitar otro tipo de Pascuas. Estamos aquí, en este programa de debate, de opinión, donde contrastamos temas de la actualidad, temas que nos parece interesarles, acercarles a ustedes, temas que seguramente ustedes también comentan en su entorno más próximo, con sus amistades. En fin, comienza aquí Al Cabo de la Calle y lo hace con la firma de Félix Martín.
Buenos días. El día 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. A pesar de los esfuerzos de diferentes estamentos y organizaciones sociales intentando mejorar su situación, la realidad es el camino que queda por recorrer hasta que desaparezca la discriminación y consigan los derechos que debieran tener, se antoja harto difícil. Los derechos de las mujeres son inexistentes en la mayoría de los países musulmanes. La ablación del clítoris está presente todavía en las tradiciones de numerosos pueblos. La prostitución infantil no disminuye. El 80% del analfabetismo corresponde a niñas. Estos ejemplos, que podrían incrementarse fácilmente, son una mera muestra de la situación injusta a que la mujer se ve sometida. En España, la violencia machista no desaparece a pesar de todos los esfuerzos. No solo no desaparece, sino que se ha incrementado. En el año 2016 fueron asesinadas por violencia machista 44 mujeres, y hasta el día de hoy, durante el año 2017, el número alcanza a 20 mujeres asesinadas. Un dato que no ayuda a ser optimistas es que las denuncias de violencia sobre niñas de 14 a 17 años han crecido de forma exponencial, observándose cada vez en mayor número actitudes machistas en las nuevas generaciones. Sabemos que la violencia está basada en la desigualdad de género y que siempre la ejerce el fuerte sobre el débil. Habitualmente hemos oído que en esta lucha la educación en la escuela es fundamental. Que un país cuanto más igualitario sea en el terreno social, laboral, en las relaciones de pareja y en su corresponsabilidad, tendría efectos beneficiosos para erradicar este grave problema. Las dudas surgen cuando en un país como Suecia, el país más igualitario de la Unión Europea después de Finlandia y el cuarto del mundo tras Islandia, Finlandia y Noruega, con la tasa más alta de empleo de mujeres, un 78%, con un sistema educativo en general de todos los países nórdicos, que es un ejemplo mundial, en la primera encuesta sobre violencia machista en ofrecer datos comparables en el ámbito europeo, al emplear la misma metodología y las mismas preguntas en todos los países, Dinamarca, Finlandia y Suecia encabezan el porcentaje de agresiones físicas y sexuales a mujeres dentro de la pareja, muy por encima de la media europea. A la vista de estos resultados, los investigadores están planteando varias líneas de trabajo para comprender qué ocurre. Esperemos que las conclusiones a las que lleguen puedan servirnos en España para que podamos celebrar en un futuro la desaparición de esta trágica estadística. ¿Y si no hemos tomado la dirección adecuada?
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Ibañez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, dentro de lo que cabe.
Bueno, cabe poco, cabe mucho, también te pregunté el pasado jueves. Bueno, o lo suficiente.
Ya sabes. Unas cosas vamos un poco bien y otras cosas un poco mal.
Gerardo Puertas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues perplejo estoy.
Sí.
En los Estados Unidos, en un estado, se quiere llevar la pena de muerte a 7 personas, porque el medicamento que se usa, el midazolam, caduca. Entonces, vamos a ver, si ese medicamento caduca, el coste, ¿cuánto es? 5 ampollas, 3 euros. Un envase de 100 ampollas, exactamente, un envase clínico, vale 20 euros. ¿Esa es la justificación para matar a 6 o 7 personas?
No lo sé, habría que ponerse en la piel de los americanos. Y yo dejo el interrogante ese que tú has puesto también. Pero, en fin, el tema este de las farmacéuticas es tan complejo que si abrimos ese melón ahora no podremos cambiar el orden preestablecido del programa, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros.
Pero los medios de comunicación, ¿cómo se atreven a justificar esas muertes por el importe de ese medicamento?
Pues dejamos tu pregunta ahí, porque nosotros, yo al menos, desconozco la noticia, tú la has acercado, y nos parece muy bien, pero ahí lo dejamos. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Sí, rotundamente, muy bien.
Sí. Nos alegra. Ya nos iremos amargando el día según vayamos conociendo noticias poco a poco.
Súbete un poquito el micrófono, por favor.
Sí.
Bueno, pues al otro lado del hilo telefónico tenemos hoy también a otro Félix. Félix Soria, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Un placer tenerte aquí en Radio Colores de nuevo.
Perplejo por el recuerdo que ha hecho del ahorro presupuestario de un estado de Estados Unidos.
Sí.
Por aprovechar las ampollas. Sí. Pero bueno, aparte de eso, bien.
Sí, podemos reducirlo aquí a los pañales en un hospital, ¿no?
Sí, no, aquí si quieren hacer ahorro presupuestario me dan ampollas para ejecutar penas de muerte, podrían ahorrar en comilonas en los restaurantes y cosas similares, pero bueno.
Por ejemplo. En fin, vamos a comenzar hoy. Tenemos un abanico de temas a tratar importantes y queríamos empezar y con las elecciones, con el resultado de las elecciones en Holanda. Y por eso, precisamente, tenemos a Félix Soria al otro lado del hilo telefónico, porque Félix Soria es periodista. No ejerce como tal, digo que no ejerce, en un medio de comunicación, porque es un jubilado a la fuerza, pero sí conserva, mantiene el olfato, el olor y el juicio crítico ese que un buen periodista tiene a la hora de evaluar, opinar sobre el resultado de las elecciones en Holanda. ¿Qué te ha parecido, Félix, el resultado de las elecciones holandesas?
Pues es que además veníamos con una serie de presuposiciones previas lanzadas por los medios del triunfo de la ultraderecha holandesa, que no es ultraderecha, etcétera, etcétera. Y bueno, tampoco me ha sorprendido mucho el resultado. Es un parlamento multicoral, muy coral, en el que hay 7 formaciones. Los partidos holandeses son bastante distintos de los españoles, salvo los socialdemócratas y los cristianodemócratas. Hay un partido de pensionistas, un partido socialista más purista que el Partido del Trabajo, que es el representante de la sociedad. Vamos, no me ha sorprendido tanto. Quizá me alegro que la ultraderecha, lo que llaman aquí la ultraderecha, no haya subido, pero bueno, tampoco veo que haya cambios así fundamentales. Están condenados a hacer coaliciones de gobierno, como siempre ha ocurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, nada nuevo. A mí me parece que se han tirado demasiados cohetes, se ha creado una expectación excesiva porque interesaba ventilar mucho el fantasma este del populismo, porque ahora se llama populismo a casi todos, sobre todo a los enemigos. Pero vamos, tampoco creo que haya sido una gran sorpresa lo ocurrido. Están condenados a la coalición, como siempre, y bien, nada especial.
Además, creo que valerá muy poco la política del nuevo gobierno de coalición que salga en Holanda, que ya de por sí era una política muy neoliberal, ¿no?
Sí, sí, yo creo que van a volver a gobernar liberales, demócratas cristianos, socialdemócratas y con ayudas puntuales del Partido de los Pensionistas. No creo que vaya a cambiar absolutamente nada. Y luego, lo que sí que yo creo que habría que remarcar, que los medios no lo están haciendo, los medios, los grandes medios me refiero, hay otros que sí, y es que esa ultraderecha que pintan no es tal, no es una ultraderecha al estilo nacional católico franquista de España, no son fundamentalistas religiosos luteranos, está basada fundamentalmente en la xenofobia, pero luego en cuanto a medidas sociales y presupuestarias son mucho más centristas que, por ejemplo, el Partido Popular Español o el partido este de la libertad y la justicia que está gobernando en Polonia, o que el partido de la ultraderecha que gobierna actualmente en Hungría, que está levantando un segundo muro con la frontera en Serbia. No sé, yo creo que se ha convertido las elecciones de Holanda, se han utilizado para seguir dándole a la manivela del populismo, cuando en realidad era de esperar que no tuviera mayoría, eso seguro, porque en Holanda prácticamente es imposible, igual que en Bélgica, que un partido tenga mayoría. Yo he vivido allí 7 años, conozco la sociedad holandesa y la sociedad belga, son sociedades muy estructuradas, muy autoritarias en el sentido de comportamientos sociales, autoritarias no dogmáticas, el respeto al individuo, etcétera, etcétera, que más quisiéramos en España. Y no, la verdad es que no me ha sorprendido el resultado, ni creo que vaya a haber ningún cambio en profundidad en el gobierno de Holanda.
Dos cosas quería preguntarte para conocer tu opinión. Primero, la alta participación, casi el 82%, extraordinario, ¿no?
Sí, ha sido una alegría. Bueno, no es como en Bélgica, el voto es obligado, tienes que justificar no ir a votar, y hay otros países. En Holanda no es obligado, pero sí, la verdad es que es quizá lo que más me ha sorprendido de las elecciones holandesas, que se haya superado el 80% de participación, lo cual es inusitado, ¿eh?
Sí, y otra tendencia que creo que también se da en otros países de Europa y en Estados Unidos, que es un poco como la división entre el voto urbano y el voto rural, ¿no? Porque la ascensión de los verdes ha sido espectacular, pero porque en las grandes ciudades creo que hay una implantación de esta corriente. No sé si serán jóvenes o gente procedente de otros partidos de izquierdas o de la propia socialdemocracia.
La cultura ecológica en Alemania, Holanda y en Bélgica no tanto, pero en Alemania y Holanda está muy, muy, muy arraigada, ¿eh? Incluso en las ciudades, más que en el rural, ¿eh? En Ámsterdam, donde he tenido ocasión de ir multitud de ocasiones, la gente es muy escrupulosa en el tratamiento de los residuos, en el cuidado que le dan a los canales. Sales de Holanda y te vas a la costa, a la zona de Haarlem, que es una zona turística y tal, y no se ven papeles por la calle. La gente es mucho más escrupulosa con la limpieza social, la limpieza colectiva de los espacios colectivos. Hay una cultura ecológica que aquí ojalá la tuviéramos.
Oye, Félix, ¿te parece? Voy a abrir el micrófono a los compañeros de debate para que tengan alguna pregunta relacionada con este tema de Holanda. Pero hemos hecho así una lectura así global, un poco general, de lo que ha sido el proceso electoral, pero vamos a ver si escudriñamos un poquito lo que ha sido el proceso electoral o el resultado de las elecciones holandesas.
Sí,
bueno, soy Félix, el otro Félix, y quería... se habla de que ha habido una alta participación, 82% prácticamente, pero siempre en Holanda, en el año en 2012 fue del 74 y pico. Es decir, que la participación, ese derecho ciudadano, está muy bien ejercido normalmente por la mayoría de los holandeses. Y desde luego, aunque hubiera el partido de Wilders hubiera ganado, nunca hubiera podido gobernar, porque si es verdad las noticias, se había creado un cordón sanitario del resto de los partidos políticos que iban a impedir que él gobernara, aún en supuesto de que hubiera ganado, nadie iba a hacer coalición con él. Y otra, y si no le resulta un poco llamativa la caída del llamado Partido Socialdemócrata, que ha caído de 35 escaños que tenía en el año 2012 y que ya estaba cogobernando ahora mismo en Holanda, ha caído a 9 o a 10 diputados, me parece.
14.
Sí. Yo creo que es que lo que sí que ha molestado a la mayoría de partidos holandeses por parte de esa ultraderecha holandesa es el odio a la multiculturalidad, cuando en realidad tú vas a Ámsterdam o a Rotterdam y son ciudades multiculturales con grandes bolsas de indonesios, de gente que ha ido del sur de Europa, de Italia, incluso hay una colonia española bastante numerosa. Eso ha generado un rechazo generalizado en Holanda, no solamente en los demás partidos, que dices tú que han creado esa especie de perímetro de seguridad en torno a la ultraderecha. Incluso socialmente yo creo que eso ha influido mucho en que acudieran a las urnas más personas, porque eso va contra el espíritu de los holandeses, es gente muy abierta, son los fenicios del norte de Europa, gente muy abierta, acostumbrada a tratar con todo tipo de culturas, y eso provoca rechazo social. Y es lógico que el resto de partidos hayan creado una especie de oposición frontal a Wilders, es normal. Y luego, aparte de la gran caída del Partido del Trabajo, que es como se llaman allí los socialdemócratas, a mí lo que me parece muy relevante, como decía Martín, es que ha cuadruplicado su representación parlamentaria a los ecologistas, que no son precisamente gente de derechas. Son quizás las tres cosas más llamativas: la alta participación, la caída de la socialdemocracia extra, que ya no es ni socialdemocracia, y el alza de los ecologistas en Holanda.
Sí, Félix, soy Gerardo. Enhorabuena. Que yo lo que te quería preguntar, siempre que hay elecciones, siempre ninguno pierde, todos ganan.
Sí.
Y entonces, el Partido Popular, lógicamente, tiene 33, si no han cambiado las noticias desde las 10 de la mañana, tiene 33 senadores, pero ha perdido 8. aunque sea por haber estado en el gobierno, el desgaste del gobierno, pues lógicamente ha perdido 8. Los que estaban en coalición con él han perdido una barbaridad, y sin embargo, los que damos, la prensa los queda por perdedores, al xenófobo y al ultraderechista, resulta que ahora tiene 5 más.
Sí.
Y bueno, los verdes, eso ya es multiplicar por 4, ¿no?
Sí.
Lo de los verdes no me extraña, porque lógicamente yo hace muchos años, cuando estuve por primera vez allí, pues fue la primera vez que vi un carril bici con semáforos, ¿no? Y lo de los pólderes, pues, sabes que hay cosas, lógicamente, que no me extraña que hayan subido los verdes tanto.
Sí, además, Yolanda, está muy arraigado aquello famoso de que Dios hizo el mundo en 7 días, menos en Holanda, que acabaron de construir el país los hombres y Dios allí ya no pintó nada, ¿no?, con los pólderes. Hay una cultura en Holanda ecológica muy, muy, muy elevada. Los pólderes, por cierto, aconsejo que el que tenga oportunidad de ir a visitarlos, que vaya a visitarlos, porque es una obra de ingeniería espectacular, vamos.
Sí, ya les he visto.
Sí.
Tienes toda la razón.
De todas formas, lo que sí que se subraya en los medios españoles, en los franceses, ingleses y holandeses no tanto, es que el gran triunfo del Partido Popular de Holanda y de los liberales es que se han mantenido, aunque hayan perdido un poquito. Porque como se había exacerbado tanto el gran poder de atracción de Geert Wilders, pues esperaban todos que la debacle fuera mayor. Y el único en realidad que ha sufrido una gran debacle es el Partido del Trabajo, los socialdemócratas. El resto han perdido ligeramente, pero se han mantenido, y esa especie de campaña que ha habido ha ayudado a que se aumentara la participación y no se cayese el Partido Popular y los liberales, que son en realidad el corazón del poder en Holanda. Pero tienes razón en que todos se presentan como ganadores, cuando en realidad los únicos que han subido votos y escaños han sido los ultraderechistas estos de Wilders y los ecologistas. El resto se han mantenido y han perdido ligeramente, y el Partido del Trabajo es el que se ha pegado el gran batacazo.
Luego son 13, ¿no?, en el Parlamento.
Los ultraderechistas y los ecologistas. El resto se han mantenido difícilmente, a duras penas, y el Partido del Trabajo, los socialdemócratas, se han desplomado ya de forma muy grave.
Buenos días, Félix. Soy Santiago.
Buenos días, Santiago.
Ha habido dos cosas que me han sorprendido un poco de lo que estabas diciendo antes. Por una parte, parece que te has mostrado remiso a llamarles de extrema derecha.
Yo les llamaría xenófobos. Son de ideología económica neoliberal y son profundamente xenófobos. Están explotando el odio al Islam.
Y pero son nacionalistas.
Individualismos propios del luteranismo más recalcitrante.
Antieuropeístas.
Ultraderecha peor que aquí, ¿eh?
¿Eh?
Que aquí hay posiciones de ultraderecha que son peores que las de Wilders.
Ah, no, si en todos los sitios cuecen aguas, como decía el otro. Y otra cosa que me ha resultado chocante, que has dicho, por ejemplo, que no ha habido tanta pérdida por la izquierda, porque los verdes se puede considerar que son de izquierdas.
No, yo no he dicho que sean de izquierdas, he dicho que no son de derechas.
No son de derechas, pues.
Hay verdes que son de derechas, pero en general acostumbran a ser así, de centro-izquierda, pero, como mínimo.
Pero así, a bote pronto, uno mira y dice, el Partido Liberal Conservador, que es el que ha ganado las elecciones, es el 21%. La ultraderecha, el 13 y pico. Los cristianodemócratas, el 12 y pico. Los liberales, el 12. ¿Dónde empieza la izquierda?
No, los conservadores han ganado en Holanda.
Claro, por eso digo.
Han ganado anteriormente y han revalidado, incluso se han ratificado, porque al fin y al cabo el voto a los xenófobos de Wilders es un voto conservador, profundamente conservador.
Claro.
En Holanda está gobernando la de centro-derecha, claramente.
Feliz.
Y ha vuelto a ganar el centro-derecha, o sea, no nos vamos a engañar.
Claro. Feliz, yo quería hacerte otras dos preguntas. Primero, ¿qué papel ha jugado Erdogan, Turquía, en estas elecciones? Porque yo creo que le ha venido muy bien al partido del gobierno la prohibición de que dos ministros turcos fueran a hacer campaña a Holanda, y luego este enfrentamiento, esta batalla, no sé si más ficticia que real, que se ha desencadenado con declaraciones de uno y otro lado.
Sí, bueno, Erdogan es que está trabajando las elecciones de su propio país. Eso es lo que está haciendo Erdogan. Erdogan no pretendía que ganase la ultraderecha en Holanda o la izquierda ni los más cristianos o menos cristianos. Erdogan está trabajando para su candidatura electoral, que hay elecciones a corto plazo en Turquía, y quiere conseguir los 2/3 de los votos, entre ellos y la ultraderecha turca. que era el partido de los lobos grises, que tiene un partido legalizado. Lo que pasa es que eso ha tenido un efecto de rebote en Holanda, lógicamente, donde el voto de los xenófobos y el miedo al terrorismo islamista y todas estas historias, pues también ha favorecido a Wilders. Pero en realidad Erdogan no estaba colaborando con Wilders. Erdogan lo que está es trabajando su nicho electoral en la propia Turquía.
En la propia Turquía, ajá. Oye, una cosa, para concluir este primer bloque, luego tenemos un tema sobre periodismo muy importante, que es el que fundamentalmente queremos contar con tu opinión. ¿Esta tendencia conservadora se puede extrapolar al resto de Europa? Porque el mes que viene tenemos elecciones en Francia.
Sí, sí, yo creo que en Europa está en auge los partidos conservadores. En cierta medida es lógico, llevamos años con una crisis económica de caballo, en la que en un momento determinado los únicos que están ofreciendo alternativas creíbles, yo no digo que sean las más racionales, pero sí las más creíbles, son los partidos conservadores. Y quieras que no, la generalidad de los europeos, a mí hay cosas de la izquierda española y europea que no acabo de entender, la generalidad de los europeos somos personas conservadoras. En Europa se vive como Dios comparado con África, con Asia, con la mayoría de 176 países del mundo. Los 15 que mejor viven son los europeos, canadienses, australianos y estadounidenses, y para de contar prácticamente. Y eso ha generado el miedo a perder lo que se tiene, sea poco o mucho, genera actitudes conservadoras y eso favorece el voto a los partidos conservadores. No nos vamos a engañar, en Europa está arrasando los partidos conservadores, por aquello siquiera de madrecita que me quede como estoy. Y en cierta medida eso es natural y humano, no pasa nada. Lo único que a mí me preocupa de la situación esta de que los conservadores controlen casi todos los gobiernos europeos es que se está matando la socialdemocracia, que era, digamos, un principio de equilibrio para este tipo de progreso capitalista que es necesario. Y es una pena que estén haciendo las cosas tan mal.
Félix, una pregunta. ¿La regla de oro sigue siendo de que los partidos que apoyan al que gobierna terminan desapareciendo casi?
No siempre ocurre eso. En general sí, el poder desgasta. Pues yo creo que desgasta más estar en la oposición,
En fin, pues cerremos este primer bloque. Yo creo que hemos hecho un análisis sintetizado del resultado de las elecciones holandesas y fundamentalmente de lo que puede pasar en las próximas en Francia y de las que se esperan en Alemania, donde ahí sí, no sé si el señor Schulz va a poder mantener el listón socialdemócrata alto o la señora Merkel o sus aliados le van a volver a poner en bandeja.
Con respecto a esto que hablabas de las francesas, se está ocurriendo en Francia una cosa muy curiosa, y es que en Francia la que se está machacando unos a otros son los partidos de la derecha. Los pollones que tiene Fillon, la irrupción de Macron como una especie de socialdemocracia de derecha. En Francia el problema de la derecha es que tiene unas guerras intestinas inusitadas, porque la derecha normalmente es mucho más propensa a unir votos que a dividirse. Es un proceso curioso. En cualquier caso, creo que en Francia va a ganar los golistas de siempre, con apoyos liberales, pero de todas formas se está viviendo una situación extraña en los partidos de la derecha europea, y es esa especie de caínismo que existe entre ellos. Una cosa novedosa.
En fin, mantente la escucha, Félix, que hacemos una pequeña pausa y en un par de minutos menos, incluso en uno, estamos de nuevo contigo.
Muy bien.
Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, cuando son ya las 12:40 de esta espléndida mañana de marzo. Hemos hablado de las elecciones, del resultado de las elecciones holandesas, del mantenimiento más o menos con alguna leve caída de los partidos conservadores, el aumento no el esperado del partido ultraderechista, la caída estrepitosa del Partido del Trabajo, los socialdemócratas holandeses y sobre todo la gran ascensión del Partido Verde, los ecologistas, fundamentalmente en las grandes ciudades. Y pues también, en la evaluación un poquito, hemos querido extrapolar el resultado de Holanda con lo que puede pasar a corto plazo en las elecciones francesas. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de presión periodística. Presión periodística y presión arterial es un espléndido artículo que con la firma de Guillermo Martínez publicaba recientemente el diario Contexto y Acción. Venía a decir algo así sobre lo que no es coacción, lo que no sé si es coacción y lo que es coacción aberrante, es decir, cotidiana. Un poco el mundo este de la prensa, de la cuenta de resultados hoy de los medios de comunicación, de la influencia de los distintos lobbies, de los grupos de poder, de los grupos de presión, de los políticos, de las grandes empresas, de las multinacionales, etcétera. Feliz. Todo esto se ha desatado un tanto como consecuencia de la nota de prensa difundida, por la Asociación de la Prensa de Madrid, como consecuencia de las presiones que un cierto partido político, en concreto Podemos, estaba ejerciendo sobre periodistas. Además, una nota de prensa, con mi punto de vista, no sé, que no decían quién eran los acusados ni quiénes eran los acusadores, porque no daban nombres.
Sí, a mí la verdad es que no me sorprendió mucho la Asociación de la Prensa de Madrid, porque es que lo que sí que hay es una ignorancia bastante generalizada de lo que es la Asociación de la Prensa. La Asociación de la Prensa es un poco, en época fundacional no era así, era una especie de caja de solidaridad entre periodistas y corporativismo. En la época de Franco las acciones de la prensa eran el sindicato vertical del sector, y yo pensé, después de los últimos 20 años o así, que habían retornado, digamos, a sus funciones, que era la de ser eso, una caja de solidaridad, un centro de actividad de formación y conseguir ventajas para los profesionales del sector y para de contar. Pero de un tiempo acá, por motivos que sería prolijo enumerar, está tomando partido en situaciones un tanto chuscas y aberrantes. Y ya el colmo ha sido la nota esta, por una manera absurda, que denuncien a Podemos, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es denunciar a todos los partidos, porque todos los partidos cometen estas presiones y forman parte de la profesión. Yo no sé tampoco de qué les extraña. Los que hemos trabajado de periodistas más de 30 años hemos sufrido presiones. El periodista que no sufre presiones es el que no hace nada, el que está haciendo periodismo de salón. Todos los demás hemos sufrido presiones, vamos, y en ocasiones más fuertes o menos. Y luego se olvidan de una cosa que es fundamental, que de un tiempo acá, a medida que han entrado grandes corporaciones, bancos en el mundo de la prensa, se han adueñado de grandes medios y tal, las mayores presiones que sufren los periodistas son las que vienen desde dentro, el propio periódico, que tiene sus intereses, pues son empresas privadas, con accionistas, incluso muchas de ellas se cotizan en bolsa, y tienen intereses no solo publicitarios, también intereses políticos que afectan a otras actividades de la economía, ¿no?, a otros sectores de la actividad económica. Entonces la nota de la APM es chocante por eso, porque se ensaña, digamos, con un partido de izquierda, o fuese de derecha, me daría igual, ¿eh? Sí, sí. En realidad esas presiones las ejercen todos los partidos y con menos publicidad quizá que Podemos a veces tiene la boca demasiado grande, pero las ejercen todos y a veces incluso desde las instituciones, partidos que tienen gobiernos autonómicos, o gobierno central o gobiernos locales, ejercen presiones aberrantes. Y es bastante habitual. Lo que deberían de hacer es, está bien que saquen notas de ese tipo, o los sindicatos de periodistas, pero yo las generalizaría, no solamente con Podemos, sino con todos, y algunos con más hacen más presiones incluso que Podemos.
Uh-huh. Oye, quizás la viñeta de Mora en el propio artículo lo resume perfectamente, lo que estás diciendo tú y lo que Guillén Martínez escribe.
El artículo no tiene desperdicio, ¿no?
Dice, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son historias de la APM.
Sí, sí, además a mí me gusta mucho el párrafo final, porque dice, ¿cómo, de qué presiones hablan si hay periodistas que están haciendo anuncios de compañías aseguradoras? De latas de espárragos, imagínate. Uh-huh. Eso incluso lo hacen periodistas que tienen responsabilidades en la APM o incluso en ocasiones en algún sindicato. Ha ocurrido, menos veces, pero ha ocurrido. No sé, yo cada vez que veo las noticias de Matías Prats me da la risa, porque está haciendo anuncios de una compañía de seguros de coches. Uh-huh. y quien dice Matías Prats, dice otros muchos, Piqueras también hace publicidad. Entonces, en esas redacciones, y también ocurre en medios escritos y digitales, en esas redacciones cuando llega una noticia que es poco favorable para el Corte Inglés o para Direct Seguros y tal, ¿cómo reaccionan esos periodistas? Es que es todo tan relativo, y Guillem Martínez, yo aconsejo que el que sea consumidor de medios que lea el artículo de Guillem Martínez, porque de verdad que no tiene desperdicio,
sí,
lo deja muy bien.
Coincido contigo. Además, en estos entresacados que se suelen hacer para destacar lo más relevante o lo que se considera más relevante del artículo, hay uno que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque creo que es el punto de inflexión del artículo. Dice, es presión que palabras cotidianas del periodismo patrio provengan del Estado o y sus instituciones y se cuelen con tanta facilidad en una redacción.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, esto de como lo del... Esto que se acusa ahora a todo el mundo de hacer retórica, demagogia y populismo, eso es un montaje todo político. Ya, populistas ahora, populistas son tan populistas, los de extrema izquierda como los de extrema derecha. Se ha lanzado populismo contra el PP, contra el PSOE. Si todos los partidos hacen más, en mayor o menor medida, populismo, porque todos los partidos necesitan en cierta medida contentar a sus electores y a potenciales electores y decirles lo que quieren oír. El populismo en esencia es eso. Lo que pasa es que eso se ha desaforado, el Estado... Y las instituciones les ha interesado, los partidos que gobiernan les ha interesado exacerbar ahora esto del populismo y se han hecho tergiversaciones de lo que es la acepción estricta de populismo en la RAE. Vamos, la gente que se mira el diccionario de populismo hay en todos los partidos en cierta medida. Lo único que ahora, entre lo del Trump, que parece que nos hayamos vuelto todos idiotas y todos dependamos de Trump, y la moda de, digamos, de estigmatizar a base de palabrejas y tal, yo creo que estamos perdiendo capacidad para analizar las cosas y para describirlas.
No hay más que darse una vuelta hoy por los distintos titulares, tanto en la prensa escrita como en la prensa digital, sobre el enfoque al resultado de las elecciones holandesas que cada medio da, ¿no?
Sí. Bueno, eso entra dentro
de la regla del juego.
Pero bueno, lo que es curioso es que todo el mundo diga, en cierta medida, que han perdido los de la ultraderecha. No, han perdido, han sumado más votos.
Efectivamente.
Sí. Incluso realmente en esta, los que no somos periodistas intuimos que hay presiones muy fuertes, que tenéis los periodistas presiones muy fuertes desde muchos puntos de vista, pero partiendo de esa base, ¿no se debieran denunciar los casos que los periodistas no debieran denunciar todos los casos que ellos conocen de que hay una presión? Porque una cosa es intuirlo y otra cosa es que de una forma clara, que es lo que creo que ha hecho la APM con mayor o menor acierto, ha sido que se han considerado que estaban sometidos a una presión de un partido político, que no será el único, lógicamente, pero ¿qué opina de que si se debieran conocer todas esas presiones que puede tener un periodista, claro, y que de hecho las tendrá?
Es que ahí los periodistas tenemos un punto de responsabilidad muy grande, yo creo que el que más. Los periodistas no denunciamos habitualmente esas cosas. Mira, te voy a explicar un caso que es aberrante vivido en primera persona. Yo estaba de responsable de una redacción local de La Voz de Galicia. Sacamos una información que al alcalde de un municipio gallego le molestó mucho. ¿Sabéis lo que hizo para presionar y que se dejara de publicar la información? Que no se dejó de publicar, pero bueno, lo intentó. Uno de los periodistas que tocaba la información, su padre era funcionario de ese ayuntamiento. Pues ese alcalde tuvo las santas narices de llamarme a mí, que era el responsable de la redacción, para decirme que si no dejábamos de publicar eso, expulsaba y abría expediente y despedía al padre del periodista que era compañero mío. Y como esa, te podía explicar pues una treintena de actos de presión aberrantes, gravísimos, mucho más graves que las presiones verbales que pueda ejercer Podemos, el PP, el PSOE, quien quieras.
Claro, pero eso no debiera... Eso que estás comentando ahora, en su momento, ¿se reconoció a la opinión pública o precisamente para no enfurecer más a los poderes fácticos, entonces no os quedó más remedio que callaros?
No, lo que pasa es que yo, como responsable de la redacción, mi obligación era comunicarlo al director del medio, que fue lo que hice. El director del medio tampoco interesa hacer publicidad de esas cosas. Entonces el director del medio me dijo, no, seguir publicando lo que de esto, y si el alcalde expulsa o abre expediente al padre de tu compañero, lo que haremos será publicar eso también. Además, no sé por qué le iba a haber... Pero es que es todo muy complicado, porque en la medida que se conocen presiones, en esa misma medida la gente cuestiona la credibilidad de los medios. Pues que presiones hay de muchos tipos. y las que menos nos afectan son las que vienen de políticos. Yo creo que son las menos graves, ¿eh? Incluso no son las que más veces, no son los que más presionan. Los políticos presionan muy de cara a la galería, para hacer ver que ese medio está escorado hacia un lado o hacia el otro. Pero hay presiones mucho más graves que las puramente políticas. A mí me parece que es mucho más grave, pues, la de este alcalde, que era por intereses personales y tal, o las de las grandes compañías comerciales, las de los bancos, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, presiones hay, y lo que sí que deberíamos conseguir es que los periodistas y los propietarios de medios se acostumbraran a que cuando se producen presiones aberrantes como esta que he explicado, las hagan públicas, para que se vea lo que hay.
Claro.
Yo creo que sería la única forma de escarmentar a los que ya pasan la frontera de lo que es la presión habitual o natural o biológica casi, de lo que es ya la presión mafiosa, que se da, que existe, es minoritaria, pero es grave, y es la que en cierta medida está en ocasiones provocando distorsiones y manipulaciones en la información.
A mí es que hay una cosa que decía Muñoz Molina, que decía que no había visto lugar del mundo en periódicos con más entrecomillados que en España.
Sí, eso es cierto.
Vamos a ver, aquí realmente lo que normalmente conocemos son opiniones. Cuando en realidad lo que debe exigir o exige el público es tener información. Juzgar ya juzgaremos nosotros cuando tengamos la información. Yo creo que en ese sentido, yo creo que el periodismo español tiene ese grave defecto, al margen, digamos o no, de las presiones. Pero que quiero decir que aquí realmente un periodismo de investigación, un periodismo que nos haga ver la realidad para nosotros poder juzgar y decidir, yo me da la impresión de que hay muy poco.
Sí, lo que pasa es que durante el periodo de la transición, digamos, hasta que se aprobó la Constitución, incluso hasta los primeros años 80, hubo una necesidad de que por parte de los políticos y también de los medios asumimos la responsabilidad de trasladar a la sociedad que había gente que pensaba distinto, y se les dio mucha importancia a las declaraciones. Esa especie de declaracionitis se ha prolongado en el tiempo de forma absurda, cuando en realidad tienes tu razón. Lo que habría que hacer es contar más hechos, episodios, dar más datos, etcétera, y dar declaraciones cuando dicen algo. Pero es que ahora últimamente están publicando declaraciones que no dicen absolutamente nada. Pero es que nada de nada de nada. Tiene razón los entrecomillados, tiene razón Muñoz Molina, en que son exagerados.
Sí, el trabajo de Guillén Martínez, lógicamente, está muy bien. No se puede quitar ni una coma. Y entre otras cosas dice que la gran fuente de los medios comunicación locales sea el Estado e instituciones. Aquí, que somos una ciudad pequeña de 75.000 habitantes, con dos periódicos diarios y uno quincenal, pues lógicamente tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento como la Diputación pues tienen su hoja, lógicamente para eso pagan las subvenciones, donde lo único que ponen son las noticias que a ellos les beneficia, que son interesantes, ¿no?
Sí.
O sea, que es un medio de presión o de coacción o como lo queramos llamar.
Hay países donde eso en cierta medida lo están corrigiendo las radios comunitarias, las emisoras comunitarias que se llaman, que son de propiedad colectiva. Luego es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, publicar un diario es una empresa muy, muy, muy onerosa, ¿eh? O sea, porque hay que tener una distribución, una rotativa o alquilar una rotativa. Eso está al alcance solamente de inversores. Y entonces es muy complicado. Lo que sí que es un grave problema en España es el hábito que hay en las instituciones de invertir dinero en publicidad institucional, que se le llama, que en realidad es propaganda.
Claro.
Eso yo creo que de alguna forma los partidos de izquierda son menos propensos a recurrir a eso, y los partidos de derecha que sean honestos, que los haya, hay gente honesta en la derecha también, sería presionar para dejar de utilizar esto de la publicidad institucional o las subvenciones que se dan para desarrollo tecnológico del periódico del diario Palentino, pongamos por caso, o de la Voz de Galicia,
o del Norte del Castilla o del Carrión.
Sí, entonces eso se tendría, los políticos profesionales honestos deberían mirar de frenar esa deriva, porque eso es una deriva muy grave, y lo único que están consiguiendo es comprar voces y comprar periódicos y emisoras. Pero vamos, las soluciones son reducir la publicidad institucional, controlarla mucho más, y luego dejar que el Estado legislara que las radios comunitarias tuvieran más manga ancha, que las frecuencias se repartieran con mucho más, atendiendo más a las necesidades sociales e informativas, que no a los intereses de los partidos o de las empresas.
Pues dentro de esas...
Cambiar esa dinámica en España es harto difícil, ¿eh?
Dentro de esas emisoras sociocomunitarias está Radio Colores, y aquí intentamos abrir el abanico a todo el mundo que tenga algo que opinar y que expresar.
Radio Colores es una experiencia muy positiva, muy positiva. Ojalá hubiera más, Dios mío.
Te lo agradecemos mucho, Félix. Oye, para concluir ya, que te hemos robado media hora de tu tiempo. Dentro de las presiones internas del periodismo, dentro del propio periódico, hay dos factores, creo yo, que pesarán, sobre todo quizá en las nuevas generaciones. El miedo es libre y hay que comer.
Sí, sí, sí. Bueno, eso existe desde siempre, pero claro, ahora con una situación económica y laboral como la que estamos viviendo...
Y 7.000 periodistas en paro, ¿no?
Es todavía más grave, claro, los periodistas, los chavales que están haciendo prácticas y tal, lo que quieren es un contrato de trabajo. Uh-huh. Y eso siempre ha existido, pero y ahora más, claro, porque estamos viviendo una situación en el ámbito sociolaboral y económico muy fastidiada. Uh-huh. Pero esa presión existe también cuando hay vacas gordas, ¿eh? La gente quiere conservar el puesto de trabajo como sea y si puede ganar más, más. De hecho, una de los fenómenos que hay en España, que no lo hay tanto en el extranjero, es la cultura del trepa, el tío que hace méritos en el periódico o en una empresa del metal, da lo mismo, para ganar más dinero y subir de rango y tal. Eso es muy habitual.
Uh-huh. En fin, Félix, que ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en Radio Colores. Agradecemos muchísimo tu presencia.
No, y yo un placer también hablar con vosotros. Y no rindáis, que necesitan emisoras como Colores, ¿eh?
Aquí estaremos mientras podamos.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para ti, Félix, y muchas gracias.
Un abrazo.
Sí, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora.
Continuamos en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate que les acercamos en directo a partir de las 12:15 todos los jueves, cuando ya es la 1 del mediodía. Ya avanzamos buscando la recta final, la última media hora de nuestro programa. Hemos hablado del resultado de las elecciones holandesas y hemos hablado también de los medios de comunicación, de las presiones que, como consecuencia de esa nota de prensa que sacó la Asociación de la Prensa, valga la redundancia, de Madrid, ha suscitado polémica, y algunos articulistas, en concreto al que hemos hecho mención, Guillén Martínez, del periódico digital Contexto, pues está ahí y ha generado que acabe debate, no solamente porque sean periodistas o periódicos, sino también porque son periodistas de otros medios de comunicación, como puede ser la radio y la televisión, que llegan a más público, que llegan al gran público, donde se pueden percibir este tipo de cosas. Y hemos hablado de estos dos primeros temas que hemos tratado también con Félix Soria, un periodista jubilado ya. Fue su última etapa profesional, se desarrolló en La Voz de Galicia, y lo hemos tenido al otro lado del hilo telefónico, pues para que nos ilustrara un poco la opinión y compartir con él distintos puntos de vista que podríamos tener. Pero en fin, hemos hecho, yo creo que, un análisis en el que hemos coincidido bastante, fundamentalmente en el resultado que han deparado las elecciones holandesas. Luego Félix nos ha hecho una exposición de motivos en el que sí, podemos estar o no de acuerdo, pero que creo que van a marcar bastante lo que puede ser el resultado de los próximos comicios que se celebren en toda Europa, a la vuelta de la esquina, creo que en el plazo de un mes, las elecciones francesas. Pero en fin, cambiamos de tercio y vamos a hablarles de otra cosa. Vamos a hablar de otro problema que ha estado ahí escondido, no porque se haya producido hace dos días, sino ya viene como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo del 2014, que es sobre la liberalización del sector de la estiba. Y hay mucho ruido. En concreto, hoy en el Parlamento se votaba la convalidación o no del Real Decreto del Gobierno que pretende regular este sector ante el fracaso de las negociaciones que ha habido con los propios sindicatos de la estiba y con, en fin, este sector, y al que no ha llegado ningún acuerdo, y el Gobierno tampoco ha alcanzado hoy la aprobación, la convalidación de ese Real Decreto. Un hecho que no se producía desde el año 1979. Creo que fue en la persona de Manuel Fraga entonces cuando esto ocurrió. No sé si estarán ustedes un poco al corriente, pero a nosotros sí nos ha llamado la atención y se lo queremos acercar. ¿Qué opináis, compañeros? Félix, Gerardo, Santiago.
Bueno, pues realmente este fracaso del Gobierno, que no ha logrado sacar adelante su decreto ley, ya se señalaba que desde el año 79 no ocurría una cosa parecida. Entonces, la importancia que tiene es bestial. Y si se trata de liberalizar el sistema de la estiba en los puertos españoles, yo lo que no entiendo muy bien es por qué no han llegado a un acuerdo el PP con el resto de partidos, por haber tenido hoy los apoyos suficientes, haberlo negociado antes, y cuáles son el no es no, esos postulados tan drásticos para no poder llegar a un acuerdo ya dentro del Parlamento. Entonces, claro, el lanzarse con minoría en el Parlamento a una cosa como esta, pues es puede pasar cualquier cosa, que es lo que ha pasado, claro. Uh-huh. Entonces, ahora no sé qué va a ocurrir, aparte de que la multa cobre actividad, la multa con la que amenazaba la Unión Europea, ¿no?
De todas maneras, es que digo yo.
Perdona, Félix, Santiago, perdona. No, simplemente introduciros un dato para que os sirva de referencia. Solamente he contado con el apoyo del PNV y la abstención de Ciudadanos. El resto de la Cámara ha votado en contra, con lo cual no ha alcanzado ni la mayoría simple que era necesaria para aprobar la convalidación, ¿no? Perdona, Santiago, continúa.
No, digo que si esto de la estiba, este problema de la estiba, no es de hace tiempo ya. Quiero decir que claro, se debería haber empezado a hablar hace tiempo sobre el problema, y no ya cuando existen hechos consumados, que es lo que pasa aquí. Hasta que ya nos vemos con la soga al cuello, entonces empezamos a hablar, a discutir, a dialogar, a ver si llegamos a un acuerdo. Pero bueno, es que no ha habido tiempo anterior.
No, perdona, Santiago, pero además sobre un real decreto que se gesta en un Consejo de Ministros. Vamos, dentro del Gobierno. Se aprueba un Consejo de Ministros y luego se remite al Parlamento como de puro trámite habitualmente.
Ya, en cierta manera, ahora las entiendo, pero lo que no ha habido, no debía haber habido urgencia en todo lo anterior, que habrá tiempo. Porque es que si todos los países en Europa ya se han adaptado, quiere decir que viene de largo, no es una cuestión que ha surgido de la noche a la mañana. ¿No? Y segundo, yo ya en cuanto a opinión de eso, yo la verdad es que en todos los sitios, en todos los lugares donde existen privilegios corporativistas, que lógicamente lo ejercen los más privilegiados, pues yo la verdad es que no estoy de acuerdo, en general. Después, lógicamente, habrá que informarse bien, porque aquí en este país muchas veces estábamos hablando antes de que hay nada más, la opinión precede a la información.
Sí, que de datos pocos.
Cuando tenía que ser al revés, ¿no?
Claro.
Y yo creo que aquí lo que deben hacer los periodistas es informarnos con datos de cuál es realmente la situación, los problemas, que es cuáles son las relaciones que tienen entre las empresas y estibadores, toda esa serie de cosas. Esos datos, esos son los que tienen a los periodistas, en vez de opinar. Esa es su obligación. Y aquí, yo creo que aquí no pasa.
Hombre, pero la opinión lo que creo yo que genera es debate, ¿no? Por ejemplo, hemos leído un artículo fuera de micrófono en el que un periodista, vamos, un medio de comunicación, expresaba lo que hay en la trastienda de la liberalización del sector, de la que no estamos en contra. Yo creo que el debate también le podríamos conducir un poco que más allá de la directiva europea, cada país puede regular la norma con la que se liberaliza ese sector. Y efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con Santiago en que, si esto se conocía de antemano, ¿cómo no se ha tramitado de otra manera? Si nada importante es, como parece que lo es, para la marcha del país, porque tenemos dentro de los grandes puertos europeos, hay 5 o 6 españoles, como son Algeciras, Vigo, Gijón, Valencia y Barcelona, que creo que están entre los primeros de Europa, más allá de Rotterdam y Hamburgo, ¿no? Pero, en fin, ¿cómo eso no se ha llevado antes a la comisión parlamentaria, se ha hablado con todos los sectores y se ha hecho no por la vía de urgencia, como da la impresión de que se hace todo lo que se hace a través de un real decreto, ¿no?
Sí, ¿Selis? Es verdad que faltan muchos datos concretos y cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad. Que los trabajadores han formado ahí un círculo cerrado. Donde solamente trabaja.
Ha formado un círculo, cada uno defiende sus intereses. Otra cosa es la legitimidad o no a la hora de defenderlo, claro, pero yo creo que es legítimo. Otra cosa es que nos parezca bien o mal.
El Parlamento,
claro,
fuera del control este que ejercen, el que pudieran llegar a acuerdos. Yo veo más fácil eso que los trabajadores queden peligrosos.
Y Gerardo, yo tengo una pregunta a raíz de lo que estás diciendo. Si tú eres trabajador y gozas de uno, los entre comillas, privilegios, que a lo mejor eso lo consideran algo normal, por la peligrosidad de su puesto de trabajo, por las características que reúne, etcétera, si después de una reforma de la ley laboral como la que se ha hecho en este país, te quitan todo eso que te has ganado, me imagino que a base de conquistas durante años, lo normal es que te vengas arriba y digas, caramba, yo no quiero perder lo que a lo mejor desde algún punto de vista se puede ver como privilegio y ellos lo consideran como derechos. Por eso, efectivamente, muchas veces cuando carecemos de información nos atrevemos a emitir juicios.
No sí, sé claro, si... por eso es que, vamos a ver, te dicen lo que ganan los estibadores, que tampoco es muy concreto, porque en 3 puertos ganan poco más de 1.000 euros y posiblemente en otros pues ganen los 5.000 que están hablando. Pero el problema es exactamente cuánto ganan las empresas. O sea, ¿las empresas pueden pagar esos sueldos o no les pueden pagar?
Si los pagan, seguro que los están pagando.
Si ahora se liberaliza, cuando se liberaliza, a otra empresa lo coge. La otra empresa, si lo coge, es porque es rentable. Entonces, faltan muchísimos datos para conocer un poco la verdad. Y los medios de comunicación, pues solamente es ir contra el trabajador. El trabajador es el malo, es el que gana muchísimo. Pero ahora mismo, claro, la multa de Europa serían 200,000 euros diarios. Pero es que 9 días de huelga de los estibadores son 50 millones de pérdidas.
Pero más allá de cuantificar las pérdidas económicamente, que es importante, Yo me gustaría que hiciéramos una lectura un poco más allá, porque detrás de toda la liberalización de cualquier sector se esconden los intereses que hay detrás de las grandes multinacionales. ¿Quién se va a posicionar luego en el sector? ¿Quién es ya el sector mayoritario? Algo que desconocemos, salvo que vayamos a algún artículo de prensa de los que califica Santiago como opinión. Y luego hay que ver cómo se mueven todas las grandes empresas que hay detrás, porque me imagino que liberalizar el sector no quiere decir que mañana nosotros cuatro montemos una empresa y lleguemos al puerto de Cartagena, por poner un ejemplo, que aquí estamos nosotros que venimos de Palencia y queremos descargar y cargar barcos, ¿no?
Sí, entonces, ya está
habrá una regulación, unos condicionantes, pero otra cosa son las multinacionales que siempre están detrás, que son las que en cuanto ven una oportunidad de negocio van a cazarlo, ¿no? Santiago, no sé si esta lectura.
Sí, eso está bien claro, si cada uno va a defender sus intereses, eso
no
está clarísimo.
De acuerdo.
Pero las multinacionales también, lógicamente.
Claro.
Esas con más fuerza porque tienen más fuerza.
Más poder.
No, yo sí, es que si nos estábamos hablando de las multinacionales, podemos hablar de las multinacionales. Pero digo, si estamos hablando de los estibadores, del problema de los estibadores, pues podemos hablar también del problema de los estibadores. Porque, claro, a lo mejor los obreros que trabajan en las multinacionales dicen, yo también quiero cobrar como un estibador, ¿no? A mí lo que me mosquea, y vuelvo a repetir sin tener información clara, porque la verdad es que no la conozco. La conozco, entre otras cosas, porque creo que nadie da realmente una información exhaustiva y que se pueda tener por veraz. Y entonces, yo lo que veo a bote pronto es que normalmente todos estos que defienden el corporativismo defienden, lógicamente, privilegios. Y si no, ¿cuáles son los sectores corporativistas en este país? Pues los sectores que son privilegiados. Y tenía yo aquí, por ejemplo, pues anotados a los pilotos, a los controladores aéreos.
Arrímate el micrófono.
A los controladores aéreos, a las asociaciones judiciales que hablabas antes tú, Tomás.
Las farmacias.
A la universidad, que eso también es gravísimo, que para el acceso a la universidad haya privilegios. Vamos, ahí sí que hay hechos objetivos, que creo que es el 30% de los catedráticos que acceden. Son hijos de catedráticos, o sea, quiero decir que eso yo creo que no son casualidades, ¿sí? Entonces, claro, están defendiendo unos privilegios y yo creo que una de las razones, digamos, de todos los movimientos sociales debe ser acabar con los privilegios. Y si ese es uno, pues hay que acabar con él. Ahora bien, dicho todo esto,
claro, pero sí.
Es a la espera, digamos, de la información.
Claro, pero si en el resto de Europa ya está liberalizado el sector. Si España es uno de los países que todavía no ha ocurrido cuando debiera haberlo tenido ya liberalizado hace varios años. ¿Cuál puede ser la problemática cuando es en el Congreso, independientemente de que cada uno, los trabajadores estibadores están en su derecho de defender lo que ellos, incluso si hablas con alguno de ellos, pensarán que no es ningún privilegio, sino que es la labor que están realizando, es fundamental para el país, todo lo que se quiera, ¿no? Tendrán todas las justificaciones del mundo. Pero, de hecho, por eso yo digo que sacando de allí, del núcleo central, el problema, si después tienes que decidir en el Congreso, donde ya puede uno pensar, exponer razones, ver los argumentos del contrario, ¿cómo es posible que no se llegue? Pues son habas contadas. Si hay que imponer ese decreto, igual sí. No es en la línea que lo ha marcado el PP, igual otra línea. Pero ¿cómo no es posible que no se llegue a acuerdos mínimos para que eso salga adelante?
El problema no es, bajo mi punto de vista, no es cumplir con la directiva europea, que hay que cumplir. El problema es cómo se cumple con eso.
Claro, pues llegamos a acuerdos.
Otros países han cumplido. Y qué duda cabe que cuando uno se sienta en una mesa de negociación, aquí estamos cansados de decirlo, si nosotros cuatro defendiéramos postulados distintos, seguro que vendríamos con políticas de máximos. Porque ya iríamos cediendo luego en lo que se llama la negociación. Yo gano, tú ganas, para al final sacar, llegar a un consenso y sacar una buena normativa que lo regule. La sensación que yo tengo, que no deja de ser una sensación, es de que es eso, que corre prisa y con un decreto ley, en lugar de hacerlo asentadamente,
pero
sentándose
antes,
a la mesa con todos los sectores.
En el momento, cuando se presentan allí, que han podido discutir, quedar de acuerdo los portavoces, haber llegado a lo que hubiera sido.
Bueno,
pues con el decreto ley ha habido discusión en el Congreso.
Pues coja usted gobierno y en lugar de aprobarlo el día 24 de febrero, retírelo, siéntese con los grupos políticos, llame a las partes implicadas, pongan delante la directiva europea, coméntenla, discútanla.
Lo ha ido retrasando, retrasando el gobierno, precisamente.
Vamos a ver, o sea, la directiva existe desde hace mucho tiempo.
Claro. Sí, sí, había plazos.
El Tribunal de Justicia Europeo es el que ha sancionado. Entonces, quiero decir, es que esto no se ha podido discutir antes, pero claro, mucho antes.
Pero era una patata caliente que nadie quería. Llegar
a acuerdos con los estibadores, o sea, a hacer propuestas con tiempo. O sea, no, ahora ya cuando tenemos la soga al cuello es cuando empezamos a tomar decisiones. Claro. Que ya tienen que ser, claro,
mira, tan rápido, patata caliente era que se está viendo que no se han llegado a acuerdos. Es decir, que en una patata caliente que han ido pero gobierno tras gobierno dejándolo pasar, claro, a ver si el que venga atrás, claro, que arree, o si no, que se muera por su propio peso, ¿no? Entonces, claro, eso no es el sistema de gobierno ni de gobernar. Hay que llegar a acuerdos con los que están y piensan, claro, diferente a nosotros, ¿no?
Pero en esa mesa de negociación no se parte desde la misma base. O sea, los intereses que tienen cada una de las partes en este momento es que son irreconciliables, es que es imposible llegar
a un acuerdo. Ahí no, yo no estoy de acuerdo, Gerardo, por esa razón. Hay una directiva europea que hay que cumplir. Y ya tú te puedes, claro, poner como quieras, porque si no estás de acuerdo, renunciamos a todo. A todos los beneficios que hemos tenido en la Unión Europea. Claro. Somos Europa, es que nosotros también somos. Claro. No es que venga del aire, somos europeos. Y nuestros eurodiputados también votan estas directivas. El hecho es de que, efectivamente, puede haber todas las posiciones encontradas. De hecho, el Parlamento es eso, posiciones encontradas, ¿eh? Y luego, pues, a base de renuncias, pues se llega a acuerdos. Claro. Sobre todo cuando está en minoría.
¿Pero qué partidos votaron en Europa? Que tampoco lo sabemos.
Bueno, es igual, quien haya votado, no, la ley está ahí.
Que sea por mayoría, que sea solamente el partido que manda,
no,
cosas,
la cosa está. La directiva cuando, está ahí.
Claro. Nos favorecen las leyes, las cumplimos, y si nos favorecen.
Claro.
No las cumplimos. Claro.
La directiva está ahí y hay que cumplirla, punto. En su día se pudo haber...
No, que yo lo que quería decir con esto es que, vamos a ver, si el Partido Socialista Europeo ha votado en contra, es normal que el Partido Socialista Español vote en contra.
No tiene por qué ser así. Vamos a ver, sale una directiva, pero luego ha habido países que protestaron ante Bruselas porque no les gustaba de acuerdo con... y negociaron. Nosotros no lo sé si negociaríamos en su día.
Aparte que se va de una... Vamos, creo que partes de una base falsa, en el sentido de que tú imagínate... Que el Partido
¿A quién te
Popular
diriges?
Lleva...
A Gerardo, te diriges.
Imagínate que el Partido Popular lleva un acuerdo con los estibadores. ¿Tú crees que lo habrían tirado el Congreso? Pues yo creo que no. Lo que pasa es que hay discrepancia. Lo que no lleva, claro, es un acuerdo, lo que está diciendo Tomás. Lleva un decreto ley y entonces impone una serie de cosas. Cuando todo eso se podía haber discutido mucho tiempo antes.
De hecho, ayer estaba la mesa reunida todavía.
Nos vemos, sí, ya con la soga al cuello, claro.
El hecho es que, como vamos a pagarlo, todos los problemas que surjan de este no acuerdo, y si sigue el conflicto, y si hay huelga de estibadores, habrá igual problemas de abastecimiento, lo vamos a pagar como siempre.
Hombre,
como,
claro,
las cajas de ahorro y como todo lo que...
Yo confío, Félix, en que ahora empiece lo que pasa casi siempre. Ahora empieza... El Partido Popular, lógicamente, tiene que estar dolido.
No sé de qué tiempo dispondrá.
Yo creo que lo hará por procedimiento de urgencia, por lo que sea, pero lógicamente lo que tiene que hacer ahora es llamar a los portavoces de los grupos parlamentarios, sentarse con todos los responsables del sector de la estiba, empresa y sindicatos, y empezar a hablar. Y vamos, me imagino...
Que he leído que algo de 3 meses.
Me imagino que...
¿3 meses de plazo?
Sí, me parece que
otra cosa es la agenda parlamentaria, pero me imagino que ya estará lo suficientemente cocinado el tema de las negociaciones con otras partes para que esos acuerdos pues no lleguen a ser in extremis. Nos gusta mucho, no sé, esos acuerdos de este país a la víspera por la noche, casi con nocturnidad y alevosía, llegar a acuerdos para que al día siguiente en el Parlamento cambiemos un párrafo y aprobemos una ley, ¿no?
Y aprobarlo en verano y cosas de esas.
Claro,
cosas,
sí, cosas de agosto. Pero bueno, en fin, es un tema que está ahí, no sé si a ustedes les preocupará mucho o poco, pero el hecho de que, bueno, es un problema más de los que... Quizá dentro del terreno de la anécdota, la primera derrota parlamentaria del partido en el gobierno desde el año 79 en la convalidación de un decreto que parecía que casi siempre era puro trámite, pues se ha convertido pues en eso, en un elemento que ahora mismo tendrán que sentarse a discutir y a negociar, que entre otras cosas para eso los pagamos, para que discutan y negocien. Bueno, ahora sí que enfilamos ya la recta final de nuestro programa. Yo quería tocar un poquitín así. ¿Qué os parece? Ya parece que los vientos del sur de doña Susana Díez ya ha dicho que sí, que se presenta. No sé, ¿cómo veis en el PSOE, que es un partido importante, por todo lo que ocurre en un partido? No nos olvidemos que ha gobernado más de 20 y tantos años en este país y ha sido muy importante en la transición y en la democracia. Todo lo que ocurre dentro preocupa, y muchas decisiones que a lo mejor de estar en otra situación tomaría en el Congreso ahora no las toma, porque no deja de estar en manos de una gestora. ¿Cómo veis? Tres candidatos ahí, y no sé un poco el perfil así de cada uno. Después, si hoy, cuando hayan visto el resultado de las elecciones holandesas, de la caída estrepitosa del Partido del Trabajo holandés, la socialdemocracia nórdica, además, de Europa, estarán diciendo, caramba.
Claro, es que la socialdemocracia está dando un paso atrás de una y se ve mes tras mes en toda Europa. Entonces aquí,
salvo en Alemania, donde Martin Schulz parece que le está echando un pulso
pero
ahí.
Yo creo que es más por prestigio de Schulz y también por el intento de Angela Merkel de la inmigración, y todavía no se sabe. Uh-huh. O sea, pero vamos, que sí que puede ganar allí la socialdemocracia. Pero entonces aquí, claro, en España creo que se necesita un partido socialdemócrata, es fundamental. Es el que más tiempo ha estado gobernando España y además que tiene que dar ese toque de protección de la dependencia. Ha sido leyes sociales
social,
muy importantes que han salido gracias al Partido Socialista. Entonces, claro, en la disyuntiva que ahora están, que ya por fin se va a presentar, Susana Díaz, que algunos de mis compañeros pensaban que no, que se podía ocurrir, claro.
Los seguimos pensando.
No, sí, hombre, ya está claro, ya el día 26.
En 10 días a la velocidad que vamos, lo que puede pasar.
El día 26 lo va a oficializar, ¿no? Pero entonces, ahí se va a ver, desde luego, si ganara Pedro Sánchez, creo yo que se crearía una fractura importante en el Partido Socialista que no beneficiaría a España, en principio. Hace falta un Partido Socialista lo más fuerte posible para poder cambiar las políticas.
¿Y ese Partido Socialista, tú crees que Susana Díaz es la que le puede aglutinar?
Ahí está mi gran duda. Primero tiene que ganar, que yo creo que puede ganar, a pesar de sacar un buen resultado Pedro Sánchez, pero yo creo que puede ganar más que nada porque aunque no tenga toda Andalucía tiene 45.000 militantes, porque si votan solo los militantes, que es un paso, por si fueran también simpatizantes, entonces ahí tendría mis dudas y creo que ganaría Pedro Sánchez. Pero así confío en que Susana logre ganar porque
es el candidato del aparato, además, ¿no?
También que todo influye, porque ya por ejemplo, los seguidores de Pedro Sánchez habían pedido a la gestora neutralidad. Y que les pasara el listado de todos los militantes, ¿no? Entonces, creo que va a ganar con un buen resultado de Pedro Sánchez. Esa es mi impresión. Y sería bueno, creo, para unificar. Si hay alguien que puede unificar el Partido Socialista, creo que Susana. Nunca Pedro Sánchez.
Uh-huh. Félix, ¿tendría el que gane que incluir en su junta a los otros dos o no? El Partido Popular mañana León, el que gane.
No, estamos hablando del Partido,
claro,
Socialista.
Sí, es un ejemplo.
Estamos hablando.
El que gane pondrá de vicepresidente al que pierda.
Bueno, no lo sé. Pedro Sánchez quiso integrar.
Me extrañaría.
A Eduardo
eso,
Madina, y Eduardo Madina dijo que no.
Claro, dirán eso, pero después no creo que lo hagan. Ah. No hay ninguno que ha ganado que ha dado cancha para que juegue el perdedor, ¿eh?
No, eso es cortar tu carrera política. Si resulta que te colocan a ti de vicesecretario del partido, pues es un poco como acabar con tu vida.
Pero Pedro Sánchez no había dicho que si perdía se retiraba de la política.
No lo sé, digo.
Al día siguiente, modificó. Modificó ese.
Si tenemos hemeroteca de rectificaciones, hay para todos gustos.
Me parece que ha sido Patxi López el que ha dicho que les incluiría en su lista.
Pero no entremos en el territorio de lo anecdótico. Vamos a entrar en el terreno de lo filosófico. Yo creo que
sí, pero que hay tres.
Tres candidatos. Y a mí eso me parece buenísimo.
Sí, sí.
Pero hay una cosa que está clara: el Partido Socialista o se refunda o va a acabar como el pasado griego, como el Partido del Trabajo en Holanda. Y hay una cosa que está clara, que hay un gran porcentaje de la militancia y simpatizantes, ojo,
que los que votan luego, no en las primarias, luego en las elecciones, son todos simpatizantes, militantes y gente que toma esa opción.
Claro.
Y ojo, cuando las barbas estuvo siendo vías pelar, algo hay que hacer. O sea, esta acomodación que ha tenido la socialdemocracia europea, alineándose con políticas liberales, le ha conducido a lo que ha conducido. Claro, si tú a la gente le ofreces una cosa y luego la traicionas, salvo ciertos partidos que tienen un suelo muy alto, como puede ser partidos conservadores, pues te pasa lo que pasa. Y Santiago, bien es cierto que la izquierda siempre pasa factura más que la derecha a sus propios dirigentes, ¿no?
Además, mucho. Según estábamos hablando ahora de lo de Alemania, de que el único país que parece que la socialdemocracia no ha caído en picado.
Nos quedan dos minutos.
Es curioso porque es que Alemania es el único país de Europa que realmente la crisis no le afectó muy poco. Sin embargo, los países donde ha afectado la crisis, claro, la socialdemocracia ha caído. Y es que ha jugado la socialdemocracia está jugando un papel a la defensiva, es decir, de defender el estado del bienestar. Algo que creíamos que era intocable, pues ahora ya vemos que es tocable. Y que la derecha está en contra del estado de bienestar. Están a fulminarlo si pueden.
Casi 30 escaños ha perdido en Holanda. El Partido Socialdemócrata.
El Partido del Trabajo.
El Partido del Trabajo. Casi 30.
Es un giro a la derecha. Iba a decir casi que a la peor derecha. Porque una parte de la derecha está girando hacia la extrema derecha. Hacia los nacionalismos y a cosas muy peligrosas. Ahora, respecto a los tres candidatos, pues yo la verdad es que sinceramente no son sur en Alemania. Quiero decir, no les veo consistencia política, sinceramente. O igual, claro, Después nos salen unos líderes que...
No, pero por eso hablamos de lo que hay.
No, pero todo el mundo, es que, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar de liderazgo, así que tendríamos que abrir el abanico, Santiago, porque ¿qué líderes hay en España, menos, en todos los países políticos?
La que menos, que es la que parece, bueno, en cierta manera, iba a decir, parece más razonable en el sentido de eso.
En fin.
A mí es Susana Díaz, me parece realmente la peor.
La peor. En fin, que tendremos que concluir, no nos queda tiempo para más. Ahí, tendremos ahora calentitos estos meses previo a esas primarias del PSOE para seguir comentando aquí cómo se van desarrollando los acontecimientos y alguna sorpresa que puede haber por ahí escondida. En fin, señoras y señores oyentes, que fue un placer, como siempre. Recuerden, el domingo es el Día del Padre. Una oportunidad estupenda para regalar libros al padre, al marido, lo que sea. Y si quieren regalar libros, háganlo. Si pueden, hay una editorial en Palencia. También, Productos Palentinos. Cálamo menos cuarto, donde pueden encontrar ustedes una amplia gama de buena literatura, de buena novela. Y ya les digo, leer es como respirar. Si no, leemos casi como si nos faltara el oxígeno. Compañeros, Félix, Gerardo, Santiago, un placer, como siempre.
Igualmente.
Hasta el próximo jueves, a disfrutar de la primavera. Y ustedes, disfruten también de ella, señoras y señores oyentes. Y ya lo saben, si quieren seguir en nuestra sintonía, en el 107.7 de FM, escucharán ustedes otra radio diferente. Y si prefieren ir a disfrutar desde el tiempo, pues disfruten tranquilamente. Luego nos pueden volver a escuchar a través de internet en, ya saben, radiocolores.es. Un placer.